Señores consejeros, vamos a hasta que venga el doctor Gonzalo Pérez Pexich y contando con la buena voluntad de los postulantes vamos a adelantar el tramo de la entrevista personal del concurso de juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn. Comenzamos en el mismo orden que rindieron los exámenes orales técnicos, ¿sí? Empezamos con el doctor Matías Autullo. Díganos su nombre para el aula.
Mi nombre es Matías Hernán Sotullo Piñeiro.
Bueno, esta etapa es una etapa en la cual los consejeros indagan no tanto en temas jurídicos, aunque puede existir esto, algún interrogante al respecto, pero básicamente en preguntas que tienen que ver con el perfil, ¿sí? Para el cargo, que pueden involucrar aspectos de historia profesional, de vida personal, preguntas de enfoque. Ajá. Así que comience diciéndonos cuáles son, si bien en la mesa le preguntaron algo al respecto, pero digamos, primero, ¿dónde trabaja y por qué razón se postula para el cargo de juez laboral?
Bueno, actualmente trabajo como secretario del juzgado laboral número 2, para el cual me postulo como juez. Las razones, bueno, si bien ya algo expresé en el momento de la charla técnica con el doctor Raffaelli, yo básicamente cuando arranco mi carrera judicial, yo hace 14 años que vengo en la carrera judicial, ya era estudiante, no fui nunca abogado, de la calle, como se le dice. Fui formando mi perfil con dos muy buenas juezas. Bueno, básicamente la idea es siempre seguir la carrera. No solamente eso, también uno va tomando conciencia de las faltas que le hacen al fuero, y de los aportes que uno puede hacer desde su lugar y desde mi lugar particularmente, de los aportes que le puedo hacer al fuero laboral de Puerto Madryn. En cuanto a mejoramiento del funcionamiento, no es que funcione mal, pero bueno, siempre se puede mejorar algo, se pueden hacer, sobre todo en materia laboral, más céleres los procesos. Estamos, como también se lo refería al doctor Raffaelli, yo estoy como coordinador de la reforma procesal laboral convocado por la Comisión Interpoderes de la provincia, justamente por este interés que tengo en mejorar el procedimiento para acelerar la llegada de la sentencia. Yo básicamente me he formado no solamente a nivel académico, yo últimamente en estos últimos 4 o 5 años empecé a hacer el doctorado orientado al área laboral en la UBA. Para esto he utilizado mis vacaciones, es decir, que como son cursos intensivos de 15 días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, he utilizado mis ferias, lo que hubieran sido mis vacaciones, para estudiar. De hecho, en julio pasado volví a utilizar mis vacaciones para irme a estudiar a Buenos Aires, a un curso intensivo que fue un poco más intensivo, fueron 60 horas. Que tenía que ver justamente con gestión judicial efectiva. En este curso se dieron varias materias sobre organización de juzgados, sobre planificación de procesos, sobre, bueno, usted habló algo de eso en la jornada del Consejo de la Magistratura, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, sobre la justicia 4.0, sí.
En realidad era 3.0, pero
era 3.0, bueno. 3.0. Bueno, yo después en Bariloche, en el Congreso Laboral, hablé sobre la justicia 4.0. ¿Por qué? Porque esto de el 3.0 llegaríamos hasta las redes sociales. Uh-huh. Y el 4.0 ya apunta un poco más hacia la inteligencia artificial. Entonces yo veo que hay posibilidades, no solamente que las tenemos nosotros a las posibilidades, sino que hay posibilidades dentro del Poder Judicial en general, para avanzar en cuestiones que hacen al mejoramiento del servicio de justicia. A ver, nosotros tenemos la posibilidad desde adentro de mejorarle el servicio de justicia a la persona que viene patrocinada y al abogado mismo. Entonces, en esa, con todas esas inquietudes, es que yo me postulo para el cargo de juez, porque bueno, lo hemos hablado con la doctora Barreiro en algún momento, hay varias cosas para hacer, hay varias cosas para mejorar en cuanto a relaciones, en cuanto a modo de trabajo, hay trabajos atrasados que quizá uno no le da tanto interés, pero que al no darle tanto interés se empiezan a acumular y terminan siendo una bola de nieve que va acrecentándose cada vez más. Entonces hay que atacar esos focos para desactivarlos y poder mejorar el servicio de justicia. Bueno, ahora estamos casi en una situación de emergencia de personal, porque estamos sin un juez, sin un secretario, sin un oficial superior y sin un auxiliar superior. Es decir, son 4 personas menos que están trabajando en lo que era la labor diaria de todos los días. Por lo tanto, se ve resentido el sistema de audiencia, se ve resentido el sistema de despacho. Con eso, los que somos funcionarios tenemos que bajar un poco más a lo que es a lo que es más simple, si se quiere, para atender estas cuestiones y hacer el proceso un poco más ágil, y de esta forma también se resiente indefectiblemente la tarea de justicia, de la sentencia definitiva. En este curso que yo les comentaba hace un rato, que hice en las vacaciones de julio, yo a veces soy muy divertido para tomarme las vacaciones. En este curso, una de las primeras preguntas que se hizo fue, gracias, ¿qué porcentaje el juez a cargo de un juzgado, de primera instancia en mi caso, tiene el trabajo diario, qué porcentaje es administrativo y qué porcentaje es verdaderamente jurisdiccional? Éramos prácticamente 80 personas, 85 personas, y el resultado casi unánime fue entre el 70 y el 80% de la tarea del juez es administrativa. Entonces, para esas cuestiones tenemos que estar preparadas, para saber administrar los recursos materiales que tenemos y saber gestionar los recursos humanos. Hay un catedrático, el doctor Ackerman, que tiene un libro que dice que el título es si son humanos no son recursos, al revés. En esa línea es en la que hay que trabajar, en la gestión del personal, la puesta en valor del personal, porque uno, a ver, yo estoy hace 8 años prácticamente en el juzgado y hay gente que está hace mucho más tiempo que yo. Estamos en un juzgado unificado, estamos en un juzgado en el que los empleados administrativos tienen como cabeza a 2 personas, 2 jueces. Entonces tienen que seguir las directrices de 2 personas, de 2 cabezas que pueden o no opinar distinta. Por suerte, con la doctora Barreiro opinamos bastante similar en muchos de los temas, así que no habría problema, no habría inconveniente en eso. Entonces esto es lo que verdaderamente hay que hacer, ¿no? Tomar conciencia de dónde está uno ubicado, dónde está parado, para después empezar a atacar los focos, que como decía hace un rato, atacar los focos de conflicto, si se quiere, no son conflictos, pero bueno, para decirlo de alguna forma, y siempre teniendo en cuenta esto, la buena predisposición del personal, que yo creo que siempre está, pese a que a veces nosotros estamos biológicamente preparados para resistir al cambio. Pero bueno, los cambios se pueden hacer de a poco y en consenso con la otra cabeza del juzgado, que sería la doctora Barreiro, se pueden hacer muchas cosas, porque la verdad que es un placer.
Tomemos aire, tomemos agua. Y señores consejeros.
Doctor, quisiera que nos contara acerca de su experiencia específicamente laboral. Desde hace cuánto que usted se encuentra inmerso en este mundo del derecho laboral.
Bueno, buenas tardes. Sí, me saludo. Yo en el derecho laboral estoy inmerso directamente, más allá de la materia que tuve en la carrera de grado, desde que me vine a Puerto Madryn, porque antes estaba en un juzgado contencioso administrativo, así que Desde febrero de 2011. Estoy hace... sí. Febrero de 2011, sí. 2011. No, yo... es así. Yo en La Plata era relator de secretaría. Era la quinta categoría contando al juez.
Recuérdenos en dónde.
En el juzgado contencioso administrativo número 2. Uh-huh. Acá en la provincia el contencioso administrativo lo lleva el superior tribunal.
En la provincia de Buenos Aires. De distancia.
Claro. De hecho yo casi que lo inauguré, pues yo arrancó el juzgado en marzo y yo ingresé en el 2 de agosto del 2004 como meritorio, después bueno como discúlpeme,
le pregunté y usted me había empezado a explicar. Pues yo le pregunté, ¿usted ingresó como secretario en el 2011?
No.
¿Cómo fue su...?
No, yo ingreso aquí como... Bueno, venía de una relatoría de secretaría.
Sí, habla.
Y vengo acá a concursar en realidad con un cargo menor al que tenía. De hecho, me acuerdo que en la entrevista que tuve con la persona de Recursos Humanos me dijo, ¿vos te das cuenta que estás viniendo a cobrar menos? Y dije, sí, yo estoy viniendo a cobrar menos, pero estoy haciendo un proyecto de vida. Es decir, yo me vine hasta acá no a concursar por concursar o para establecer una situación personal, sino porque ya tenía pensado un proyecto de vida. Y el proyecto de vida abarcaba venir como oficial, que fue como lo que ingresé, luego concursé para oficial superior.
¿Siempre en el laboral?
Siempre en el laboral, siempre en el laboral 2. Siempre en el laboral 2 me desempeñé. Es decir... como oficial y como oficial superior para ambos juzgados. Exacto. Porque sí, sí. Administrativamente el personal es para ambos juzgados. Primero, bueno, llegué a Puerto Madryn como oficial, después concursé para oficial superior, después la doctora Abraham me designó secretario de refuerzo en agosto-septiembre de 2012. Es decir, en un año y medio... Hice tres concursos y hasta que me asignó como secretario de refuerzo y luego pasé como secretario efectivo. Hasta la actualidad. Eso fue en 2015.
Gracias,
consejero Luchelli, generalista Nain.
Buenas tardes. A vos se te asignó una tarea como coordinador.
Sí.
De acceder al cargo de juez. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esa tarea?
Es totalmente compatible. Es más, la idea que tengo yo es, a ver, el trabajo que tengo yo como coordinador de la reforma, ¿me refiero a usted?
Sí.
El tema como coordinador de la reforma es procesal, así que justamente es lo que yo quiero aplicar en el juzgado, básicamente con la experiencia que he tomado de tanto la doctora Barreiro en el juzgado, de los doctores Koenig y Duret y Castro Blanco también, entre Leu, la doctora Iris Pacheco y la doctora Cano en Comodoro, la doctora Ardilla en Esquel y el doctor Antún en Sarmiento, con todos ellos he hablado, entonces me he interiorizado de varias de las prácticas que utilizan, que no están en el código, pero que están permitidas por el código. Entonces, a raíz de eso, es que yo intento generar un proyecto base, porque no va a ser mío, después para ponerlo a consideración y empezar a atacarlo y a mejorarlo. Yo considero básicamente que el mejor proyecto es tomar algo de lo mejor que hay y mejorarlo al momento y al lugar en el que estamos preparados. Entonces, lo que usted me decía es cómo voy a hacer, es prácticamente como me vengo desempeñando ahora. Yo en este momento estoy como coordinador de la reforma en el área laboral, de procedimental, estoy como secretario. Como secretario mi tarea básicamente es proyectar sentencias definitivas e interlocutorias, veo los expedientes más complejos, me los traen y cuando falta alguien bajo a ayudar, porque siempre es bueno estar ahí al pie del cañón para cualquier necesidad resolverla inmediatamente. Además de esto, yo también soy coordinador de la Diplomatura de Derecho Laboral hace 3 años, la Diplomatura del doctor Grisolía, que, a ver, yo considero, para quienes no sean abogados, quizás no les sea tan familiar, el doctor Couture en su momento hizo un decálogo de expresiones para el abogado. El decálogo del abogado se llama. El primer artículo del decálogo es estudia. Estudia porque el derecho se transforma constantemente y cada vez que pasa el tiempo, si no has estudiado, serás un día menos abogado. Entonces, con esa premisa, es que yo estoy constantemente formándome, no solamente académicamente, como comentaba recién, formándome en cuestiones de desarrollo, de lo que me interesa. Yo estoy queriendo, yo me estoy postulando para un cargo de juez, y el juez no es solamente lo intelectual, no es solamente dictar sentencia. El juez es mucho, mucho más que eso. El juez tiene que ser humano, tiene que estar atento a las necesidades personales del personal, tiene que estar atento a resolver conflictos intra-juzgado, además de los extrajuzgados. Tiene que estar presente en las audiencias. Y para todas esas cosas es necesario tener un perfil en el que uno pueda desarrollarse bien y tenga herramientas. Yo de mitad de año para acá, de hecho lo agregué ahora porque fue posterior al cierre de presentación de certificados, hice el curso de mediador. El curso de mediador lo hago con una sola intención, tener más herramientas. No es que me voy a anotar mañana en el registro público de mediadores, no puedo. Pero bueno, son herramientas que yo he adquirido este último tiempo justamente con esta ilusión que tiene uno de poder llegar a ser juez y poder implementar y mejorar el sistema en lo que a mí respecta, en lo que yo puedo hacer, porque, a ver, el proceso laboral tiene mucho de... El doctor Benítez lo decía en la entrevista, es muy útil la conciliación, la audiencia de conciliación. La mediación y la conciliación no son lo mismo, pero la mediación es la madre de la conciliación. Entonces, con las herramientas que yo ya tengo, que yo he adquirido en este último tiempo, tengo otras herramientas para encarar las audiencias estas. Básicamente, volviendo al punto que usted me refería, yo hago muchas cosas a la tarde y estas cosas en realidad las hago a la tarde. A la mañana juzgado, a la tarde me dedico, la tarde, fines de semana también, me dedico a leer cuestiones procesales de otras provincias, de Alemania, de Portugal, de España, para ver cuál es el mejor sistema que podemos llegar a coordinar en esta comisión de interpoderes. A su vez, el viernes tengo que coordinar una clase de la diplomatura, porque es un fin de semana por mes, entonces un viernes por mes y sábado también, porque es viernes a la tarde y sábado a la mañana. Hace 3 años que vengo buscando al profesor, lo mismo que en el consejo hacen con los juristas convocados. Bueno, yo lo hago en forma personal porque además me gusta, no me gusta delegar estas cuestiones porque los considero importantes. A los profesores que vienen a dar clase los considero importantes. Cuando decía lo de couture, vuelvo a lo que le decía, cuando decía lo de couture, lo de estudia, cuando fue el concurso de la doctora Barreiro, yo estaba, otra vez el hombro, sí, cuando fue el concurso de la doctora Barreiro, yo estaba cursando la diplomatura en Bahía Blanca. Iba una vez por mes, en la misma metodología, iba una vez por mes a cursar a Bahía Blanca. Viene el doctor Grisoli a tomar el examen en el que concursó la doctora Barreiro, y me había referido la coordinadora de Bahía Blanca de hacer alguna jornada acá. Yo dije, sí, yo no tengo problema en organizar una jornada. Hablo con el doctor Grisolía, y el doctor Grisolía, que la verdad que es bastante predispuesto a hacer y a dejar hacer y a incentivar para que hagan, me dice, ¿no te animás a coordinar la diplomatura? Le digo, ¿qué hay que hacer? Me dice, mira, tenés que buscar gente, buscar un lugar, generar el espacio, que la gente se interese, traer a los profesores, pagarles, darles de comer, básicamente, y bueno, y después las cuestiones académicas las dan los profesores. Así que no había mucho más que eso. Así que me puse en campaña, le dije que sí, porque no me parecía, me parecía un buen reto, es decir, no me parecía algo despreciable esa oferta. Le dije que sí, básicamente por esto, por esta premisa del estudio.
Julio.
En Puerto Madryn, perdón.
No, no. Esa es la pregunta, pero esta no. Disculpa, porque hay que seguir con el resto.
Le cierro, sí, cierro con sí, esto. Puede ser. En Puerto Madryn tenemos muy pocas capacitaciones en derecho laboral. Hay muchas capacitaciones en derecho penal, en familia, con la reforma del código. Hay muchas muy pocas capacitaciones en derecho laboral. Entonces me pareció una excelente oportunidad, y en esta diplomatura hemos tenido 3 años, ya vamos 3 años con la diplomatura, con una currícula de 40, entre 35 y 40 por año. Lo que significa que la gente está interesada en formarse también en derecho laboral. Y como es algo que no teníamos, existió la posibilidad de traerlo, yo me puse al hombro el proyecto, porque la verdad que es una manera de, a ver, si los abogados que tienen que defender a las partes, trabajador, trabajadora o empresario, están mejor formados, nosotros desde la justicia podemos resolver mejor. A veces la falta de petición o la mala petición del abogado hace que se embrolle mucho el expediente, y bueno, esto es una forma de colaborar con la justicia también.
Gracias, consejero Lizarraín.
Buenas tardes. Le voy a hacer una serie de preguntas, le voy a pedir...
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Consejero Massari.
Sí, la estoy hablando.
No, que lo tengo que identificar para el audio, no. Massari.
Bien. Habla el consejero Oscar Massari, representante de los empleados judiciales de la provincia del Chubut. Le voy a hacer una serie de preguntas.
Bueno.
Así que le voy a pedir en lo posible que sea sintético, porque veo que se explaya mucho y bueno. La idea es más o menos que las entrevistas sean de 30 minutos o 20.
No hay problema.
Quería saber si usted rindió o ganó un concurso para ser secretario del juzgado laboral.
No.
¿Lo designó el juez directamente? O sea, no entiendo.
Me designó la doctora Abraham como secretario de refuerzo. Ah. Y después se hizo un pase a planta de cinco funcionarios. Entre uno de esos cinco funcionarios era yo.
Bien.
Eran funcionarios de Trelew, de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn. Lo decidió el superior, sinceramente.
Ah. ¿Y cómo accedió a este cargo de coordinación en la reforma procesal? O sea, ¿también fue un concurso?
Porque,
¿Un sorteo?
La verdad que me sorprendió cuando llegó la notificación, cuando me avisaron que me habían propuesto, me propuso como coordinador el doctor Vivas, a quien conozco, que es camarista, era camarista en su momento de la Cámara de Puerto Madryn, y yo varias veces había tenido charlas sobre esta cuestión de necesidad de reforma del Código de Procedimiento del Trabajo. Entonces, cuando me enteré que se había conformado efectivamente esta Comisión Interpoderes, le dije que estaba interesado en formar parte del equipo. Terminé siendo el coordinador. Yo iba a algo un poco más humilde. Yo quería formar parte del equipo y apoyar en esto.
¿Y cuándo estima usted que va a estar funcionando esa reforma y la, creo, supuesta oficina judicial, ¿no? Porque creo, tengo entendido...
No, eso se está evaluando varias...
Pero precisamente los concursos que se están llevando a cabo hoy ya son para futuros juzgados, por ejemplo, juzgado de ejecución 3 de Comodoro.
Ajá.
Son juzgados que se crean sin personal.
Ajá.
Por la supuesta oficina judicial que,
claro,
se va a conformar a raíz de la lista,
claro,
de reforma.
Bueno, nosotros básicamente ya tenemos una oficina judicial, pues somos un juzgado unificado. Es decir, que lo que sería la oficina judicial, que es la tramitación administrativa del proceso, ya está funcionando en el juzgado laboral de Puerto Madryn, porque son dos jueces con sus secretarios, que es lo que sería la oficina judicial, es decir, el colegio de jueces, que es lo que usted me refiere, con la oficina judicial. De hecho, el juzgado civil y comercial de Puerto Madryn adopta una especie de oficina judicial, lo que pasa que, bueno, es una sola jueza y una sola secretaria, que justo está acá la secretaria civil y comercial, que adoptan el sistema de líder de tramitación, que sería lo que la oficina judicial penal es el jefe administrativo. Con la doctora Barreiro habíamos estado pensando en, como hay latente, hay un concurso de secretario, justamente buscar un perfil de secretario de tramitación para empezar a hacer todas estas cuestiones, que se encargue de las audiencias, de fijar la agenda de audiencias, para que se encargue de resolver preguntas al personal administrativo, quizá se pueda encargar de atender alguna consulta de algún profesional o alguna parte que venga a la mesa de entrada también.
Bueno, y también me interesa saber, como secretario, 8 años lleva como secretario.
Y son, sí, casi 8. 7. 7 y
bueno, precisamente. Casi 8. A cargo de una secretaría, con personal a cargo. ¿Cómo es la relación que usted ha mantenido en estos 8 años con los trabajadores judiciales? Y asimismo, ¿cómo se ve en su rol de juez y juez del trabajo ante el accionar gremial del sindicato de los empleados judiciales y trasjuz, las asambleas? ¿Cómo es usted con el personal? ¿Le da libertad para asistir? ¿Presiona, no presiona? Me gustaría conocer su postura.
Yo arranqué aquí en Puerto Madryn como oficial y luego oficial superior. Es decir, no fui secretario de entrada. Por lo cual, tuve un trato con los empleados y tuve un trato con el gremio. Yo siempre soy, sinceramente, le digo, no porque sea usted el representante del gremio, yo siempre soy proactivo del gremio. Yo creo que los trabajadores organizados pueden tirar más para el derecho que necesitamos que se consagre. A principio de año, con el tema de la partición en tres del pago del salario, en Puerto Madryn hubo una situación particular en la que se reunió el CITRAJUCH y acudimos los funcionarios y algunos jueces. Nosotros acudimos a apoyar al personal, no por nuestro sueldo, porque nosotros tenemos que apoyarnos entre todos. Entonces usted me pregunta cuál es mi postura en relación al gremio. Bueno, yo soy pro gremio, para decirlo básicamente y sucintamente, porque bueno, siempre lo he promocionado, si se quiere.
Bueno, y la última.
Soy una persona que habla mucho que le gusta mucho la militancia sindical, si se quiere. No lo he hecho porque no he tenido tiempo, pero bueno.
¿Por qué motivo se cambió de trabajo, de venir de Buenos Aires a la Patagonia? ¿Usted era secretario también en Buenos Aires?
No. Yo allá era relator de secretaría. Era, para que tenga una idea, juez, secretario, prosecretario y relator de secretaría.
Pero es necesario el título de abogado, o sea, era profesional.
Es funcionario, pero no es necesario el título de abogado.
¿Y cuáles fueron las razones que motivaron que usted decidiera venirse a probar suerte aquí?
Dos razones, básicamente. Una fue el amor y otra fue la calidad de vida. El amor porque estaba en pareja con una chica de Trelew en su momento, y pensaba en un proyecto de vida con ella. Y entre hacer el proyecto de vida en La Plata y hacer el proyecto en la Patagonia, me resultó de mejor calidad de vida la Patagonia. Trelew, Puerto Madryn. Después, bueno, me separé y terminé yendo a Puerto Madryn. Pero esas fueron las razones, básicamente.
¿No tuvo ningún conflicto con personal?
Hemos tenido conflictos, pero que se resuelven charlando. Conflicto gremial, que yo sepa, no he tenido. Por lo menos no he tenido ninguna confrontación con ningún representante gremial. De hecho, yo soy de la postura...
Hablo del trabajo en Buenos Aires.
No, en Buenos Aires no. No, porque allá era uno más. No era jefe, si se quiere.
Bueno, voy a dejar que consulten también las consejeras.
Gracias, consejero.
Bueno, usted mencionó que es el coordinador de la reforma. ¿Qué injerencia están teniendo los abogados en esta reforma? ¿Ustedes los han consultado? Y, digamos, en caso de ser consultados, ¿qué, digamos, qué cosas han extraído de estas consultas?
Es muy buena pregunta. Buenas tardes. Es muy buena pregunta, porque nos desayunamos, es mi teléfono. Nos desayunamos, bueno, hace poco de la nota de los colegios de abogados. Nosotros en Puerto Madryn principalmente, no, está bien. En Puerto Madryn principalmente he tenido con el doctor Facio, que es el abogado propuesto en este listado de abogados propuestos para la reforma por cada uno de los colegios. He estado con el doctor Facio, hemos realizado una charla para hablar sobre lo que la idea que era la reforma laboral. Fueron tres personas nada más, tres o cuatro. Fue la doctora Ancona, que está acá, fue Mariano Fuentes y la doctora López de Claps. Eran tres más el doctor Facio, cuatro. Al final no se hizo porque justamente dijeron, bueno, somos pocos, no vas a venir a hablar para nosotros tres. A mí me interesaba, después de todas formas lo charlamos particularmente. Yo envié mails porque sinceramente no conozco a los representantes de los abogados de todos los colegios, entonces mandé mails institucionales para que se acercaran, para que me conocieran, y no he tenido respuesta ninguna. Sinceramente no he tenido respuesta ninguna. Por eso es que yo empecé a procurar el trabajo a partir de gente conocida que trabaja en el fuero laboral. Algún abogado de Trelew, bueno, al doctor Maglione lo he convocado, tampoco se ha podido hacer nada, pero más de una vez lo he convocado para hacer algo en Trelew, para dar charlas, para empezar a hablar. El doctor Basagastegui también, en Puerto Madryn, bueno, algo hemos hablado, pero también, la verdad que la injerencia de los abogados está haciendo poco y nada, y lo que yo estoy recabando es de la experiencia de los abogados, que cuando voy a mesa de entrada pregunto, a veces pasamos en el juzgado y les pregunto aparte, porque la verdad que son las herramientas con las que cuento. Pero sí, sería interesante que se involucraran más, porque la verdad que hace falta.
¿Y usted piensa que puede salir una reforma sin estas observaciones de los abogados?
No, claramente no.
¿Podría ser posible?
No, claramente no. Necesita, es decir, toda reforma necesita de todos los actores involucrados, no es solamente la justicia. A ver, la reforma que se hizo en la provincia de Buenos Aires es muy criticada porque se la tiene como la reforma de los abogados. Entonces dicen, es una reforma a la que no se convocó a la justicia. Después en Mendoza pasó exactamente lo mismo. Nos referían en el congreso este que iba de Bariloche en octubre, nos referían que también fue una convocatoria, una reforma medio libro cerrado que salió. La idea nuestra no es esa. La idea nuestra es que participen todos, que participe el Poder Judicial, que participen los actores. Se le ha dado participación a los sindicatos a través de los representantes que tiene el sindicato en la legislatura. La idea es que sea amplia y que todos aporten sus observaciones. Nosotros estamos haciendo un boceto, no el proyecto, es un boceto. Después de eso hay que pulirlo y mejorarlo. Siempre hay que mejorarlo.
Gracias, consejero Rostegui. Bueno, consejero Maglione.
Sí, estoy en deuda con el doctor.
Estoy en deuda. No solamente con el doctor.
Bueno, sí, tengo algunas deudas.
Sí.
Doctor, le voy a hacer una pregunta complicada. En este sentido, de acceder usted al cargo para el cual se postula, ¿seguiría con esta misma línea de pensamiento que tienen hoy los juzgados de primera instancia en la ciudad de Puerto Madryn, o adoptaría un criterio distinto como el que tiene hoy la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn?
Ciertamente, y vuelvo a decir que me van a matar los camaristas que están presentes, necesitamos una Cámara especializada, porque la Cámara de Puerto Madryn, si bien tiene hoy un representante que no es camarista del fuero laboral, ciertamente la línea de pensamiento del juzgado de primera instancia es mucho más proactiva para el pro trabajador, pro trabajador que la Cámara. De hecho, hay varias cosas que son varios fallos que han tenido muy injustos con los trabajadores y con fundamentos bastante endebles. Entonces, ya la veo la doctora de Villafañe anotando, pero pero sí, qué sé yo, hay hace no más de un mes nos enteramos que para la Cámara en el Código de Procedimiento Laboral está expresamente previsto el beneficio de litigar sin gastos para el trabajador, y eso lo dijo la Cámara de Puerto Madryn. Sí, doctora, y no está expresamente cuestiones esas que son muy específicas del fuero que a veces escapan por la esta cuestión del multifuero, ¿no? Yo entiendo que es eso, no es otra cosa.
Gracias. Yo no lleno el espacio hasta que a alguien se le ocurra preguntar algo. Sí. Esta cuestión de la reforma,
sí,
que involucra en realidad y una modificación profunda en la estructura judicial, ¿a vos te parece que es le vamos a poner un símbolo, que es la oficina judicial?
Sí. Es lo que se habla, pero...
Sí. El formato que aplica, digamos, que se aplica para esto, se habla de una oficina judicial y se parte de la base que la oficina judicial, obviamente que tiene diferencias por razón de la materia, se parte de la base que la oficina judicial que funciona en el fuero penal es como una meta. Pero, sin perjuicio de lo opinable que puede resultar esto, ¿es fácil trasladar una estructura de oficina judicial a otros fueros? Lo digo por lo siguiente.
Sí.
El juzgado laboral trabaja con una suerte de oficina judicial, se comparte el secretario, los empleados responden a dos jueces. Yo escuchaba la respuesta en cuanto a que el juez es más que un señor que sabe derecho y que tiene que involucrarse con los problemas de los del recurso humano, que si es humano no es recurso, como dice Ackerman. Yo puedo coincidir en todo eso, pero bueno, el sistema de oficina judicial es completamente diferente. El juez no tiene contacto con los empleados.
El juez no tiene contacto, exactamente. Por eso es lo que le... Por
¿Es fácilmente que... trasladable esto?
Bueno, esa
al fuero no penal... Sí. Termino con esto, es muy, muy breve. El problema que tenemos en penal es que somos muy endogámicos, por lo cual nosotros nos peleamos como de las puertas de la casa para adentro. Porque tenemos pocos abogados particulares. De los pocos que tenemos hay uno sentado por allá atrás que suele ser consejero de veces. No está, bueno, a veces ni está acá tampoco. Está por allá, está. Es como el Espíritu Santo, siempre está. Pero más allá de estos personajes que tenemos de afuera de la endogamia, nos peleamos entre nosotros y tenemos serios inconvenientes con el sistema de oficina de juicio. Acá en el fuero no penal, el profesional litigante es un actor central.
Bueno, por eso que le refería cuando hablaba de este el sistema que tenemos ahora en el juzgado unificado, que es lo que hablábamos con la doctora Barreiro, de buscar un secretario que se encargue de hacer las veces de líder de tramitación. A ver, yo no creo que sea fácilmente trasladable la oficina judicial, porque más allá del sistema que se prevea, yo creo que no va a ser igual que en el fuero penal.
Ojalá.
Yo creo que no va a ser igual que en el fuero penal. Por eso es que también me ha interesado, a ver, yo estoy desde marzo, con el tema de la Comisión de Interpoderes para la Reforma, y el curso que hago de gestión judicial efectiva, en el que me entero también toda esta posibilidad del Justicia 4.0, lo hago en julio. Lo hago en julio por una simple razón. Yo sé que no vamos a eso. Entonces yo sé que necesito herramientas para poder manejar un juzgado.
Pero a título de enfoque, enfoque global, más allá de los proyectos en el corto plazo con la doctora Barreiro y de esta suerte de mirada común del trabajo que vos transmitís. El tema es, mirándolo macro, porque la oficina judicial es un punto central de
de tramitación.
Claro, de lo que se propone como reforma del Código Procesal Civil y Comercial, de todos los procedimientos, ¿sí? Siguiendo un poco el camino de la oralidad en materia penal.
Ajá.
Eso, con la oficina judicial, con los recursos humanos con los cuales se cuentan y materiales, ¿es posible? Digamos, ¿hay una evaluación de factibilidad?
La evaluación de factibilidad se está haciendo. Uh-huh. Yo he hecho un relevamiento de los juzgados en toda la provincia. Como ya le decía anteriormente, visité los juzgados y me comuniqué, tuve reuniones efectivas con los jueces y secretarios de Trelew, de Comodoro y, bueno, en Esquel y Sarmiento vía telefónica. Es posible hasta cierto punto. Yo entiendo que en Trelew, en Comodoro y en Puerto Madryn es más posible, pero insisto en esto, no es a lo que se apunta. No es a lo que se apunta en definitiva, porque nosotros también recabamos la experiencia de la Oficina Judicial Penal y nosotros también tenemos la experiencia de los jueces penales y de los funcionarios a cargo de las oficinas penales, las oficinas judiciales penales. Entonces, como le decía antes también, uno tiene que agarrar el mejor modelo y mejorarlo, no agarrar el peor modelo y ver qué pasa.
Pero en principio la respuesta sería que es factible.
Es factible porque ya prácticamente funciona como una oficina judicial. Solamente le falta la decisión entre lo que es la responsabilidad del juez y lo que es el líder de tramitación de la oficina judicial, pero en líneas generales ya funciona en Trelew y en Madryn. En Comodoro no, porque siguen siendo juzgados separados. Pero es factible, pero no se apunta a eso.
Sí, no tanto, no son tan separados en Comodoro, pero bueno. Sí, por ahí menos.
Bueno, claro, pasa que ha habido una resistencia de la doctora Pacheco y Cano a unificarse como se nos unificó en Puerto Madryn y como sé que están unificados en Trelew.
Yo hago la última, después no sé si algún consejero quedó con algo en el tintero. En esta estructura judicial que determinaría la asignación de casos, ¿Cómo se evitaría? Bueno, no todos los jueces tienen el mismo criterio. Yo escuchaba la pregunta del consejero Magriano respecto de la Cámara de Apelaciones y de los criterios de los jueces.
Ajá.
Y que no sé cuál es mejor que otro, no, yo no me dedico a derecho laboral, pero no los jueces pueden tener criterios diversos de interpretación.
Sí, claro.
Y a veces la asignación de un caso a un juez puede ser, se puede calcular un resultado en función de quién se le asigna. Eso forma parte, yo no pretendo una respuesta que solucione esto, pero forma parte de lo que se trabaja en la reforma. ¿Cómo evitar una asignación de casos
en función del
resultado? En función del criterio que se conoce del magistrado que
bueno,
sea.
En primer lugar, es inevitable saber el criterio de cada juez en Buenos Aires y en La Plata también mismo. Los buenos estudios, los grandes estudios, llevan una estadística de casos por juzgado, por cámara, si me caen tal juzgado, si me caen tal otro, recurso a este, recurso al otro, porque no me gusta cómo falla en el tema que voy a presentar.
Sí, está la recusación en causa, pero bueno, ahora hay un sorteo.
Ahora, es un sorteo.
Sin reforma, sin nada, hay un sorteo entre distintos jueces.
Sí. Entonces,
entre una demanda se sortea.
Claro, y de la misma forma.
La misma forma sería.
Supongo, sinceramente, no estoy en la cocina de lo que es administrativamente la gestión informática. Pero entiendo que sí, que la asignación de causas tiene que seguir sorteo. Siendo por sorteo, claro. No hay otra forma de. No hay otra forma de hacer una justicia transparente si no es por sorteo. Si lo hacemos a dedo, estamos mal.
Bueno, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo podría hacer un par de comentarios, me lo voy a omitir. Me lo voy a guardar. ¿Algún consejero quiere hacer una pregunta más? Bueno, gracias.
Bueno,
ahora seguimos con la entrevista, hasta algún momento vamos a parar para leer un dictamen del otro concurso y la terminamos hoy. Y la deliberación va a ser el día de mañana, de última avisamos por teléfono. Pero ahora leemos el dictamen, así que
bueno,
si interesa.
Bueno, dale. Muchas dale. Gracias.
Hacemos pasar al doctor Benítez Villalobos.
Acá, doctor.
Acá, doctor. Sí. No me
siento. Siento que no va a ser nada.
Bueno, muchas gracias. Decidimos adelantar para optimizar más los tiempos, digamos.
Perfecto.
Así que muchas gracias.
Ay,
por disposición. Dijimos una cosa más.
No,
una cosa
estaba,
otra, le decimos otra.
Estaba por acá cerca, ¿no?
Bueno, gracias a los tres, en realidad. La buena predisposición de ustedes lo que permite. Cuéntenos. Esto es una instancia de que no tiene tanto que ver con lo jurídico, siempre escucho que te van a dar preguntas de ese tenor, y sí con el perfil para el cargo y con las aspiraciones y determinados aspectos de su vida, no solo de la historia de su vida laboral, sino también de su vida personal, ¿sí? Cuéntenos, ¿dónde trabaja y cuál fue su motivación para presentarse a este concurso, sin perjuicio que ya la mesa examinadora algo le interrogó?
Sí, la verdad que, bueno, yo me desempeño actualmente, como le comentaba hoy al doctor Rafa Gelli, en el juzgado laboral número 2. Me desempeño como secretario también.
¿Hace cuánto?
Hace...
Tenemos la información, pero bueno.
Hace 8 años que me desempeño como secretario. Uh-huh. Concretamente el 8 de agosto del 2010. Bueno, fue mi primer día laboral en el juzgado.
¿Al cual
primero accedí a través de un contrato.
Uh-huh.
Un contrato renovable cada 3 meses.
Uh-huh.
En ese momento el juzgado laboral número 2 recién en febrero ya se había puesto en funcionamiento.
Uh-huh.
Yo cuando soy convocado en ese momento, la secretaria que estaba titular en ese momento tenía una licencia. Entonces, bueno, soy convocado al juzgado laboral para poder conformar un equipo de trabajo y poder poner un poco en funcionamiento el juzgado y demás. Yo tomo contacto con la doctora Abraham, que en ese momento era la titular del juzgado. Le hago llegar un currículum. Yo en ese momento me desempeñaba como relator de secretaría en el juzgado contencioso número 2 de la ciudad de La Plata, cargo al cual renuncio y tomo la decisión de venirme para Chubut. Si bien mi familia toda vive acá en Río Negro, en la localidad de Las Grutas, digamos la Patagonia no me era desconocido todo el clima y demás cosas que tenemos los patagónicos. Asumo, como le comentaba, doctor, en agosto del 2010, y bueno, nos ponemos a trabajar. La verdad que fue un momento en el cual yo me incorporo bastante particular, porque en ese momento, con esto de los juzgados unificados, el juzgado laboral se estaba acoplando al juzgado laboral número 1, que ya venía en funcionamiento, que estaba a cargo la doctora Etelvina Pérez en aquel momento. Así que bueno, nos pusimos a trabajar. Estaba yo como secretario de refuerzo y había un cargo de prosecretaria, que así fue como nos incorporamos con esa estructura al juzgado laboral número 1. Empezamos a trabajar, pudimos poner al día los despachos diarios, que por falta de personal en ese momento se habían atrasado un poco. Trabajamos muchísimo para ello. Pero pudimos poner al cabo de 3 meses desde que yo arribé al juzgado, pudimos poner al día el despacho diario. Todo lo que la dinámica que tiene el derecho laboral demanda agilidad.
Ellos, en razón del crédito alimentario, por eso no podíamos tener tiempo ahí esperando para que los expedientes puedan salir a como se conoce en la jerga, a la letra. No sé qué, sí. Doctor.
Sí, la motivación. O sea, ¿se recuerda?
Sí, bueno, perdón, sí. Bueno, un poco lo que me motiva es, bueno, un poco la vocación de servicio, un poco tiene que ver con ello. Quiero, en lo personal, digamos, es un cargo de gran responsabilidad, es un cargo al cual, bueno, me he estado preparando durante todo este tiempo, en mi larga carrera judicial. Como decía también, bueno, es un ascenso, un desafío, la posibilidad de seguir aprendiendo constantemente, y bueno, y en lo personal, eso en lo personal. Después en otro punto sería continuar con toda la labor que ya vengo desarrollando en el juzgado. Como le comentaba, con esto de la unificación de los juzgados, ha sido una labor bastante ardua en todo lo que hace al trabajo diario, es decir, unificar providencias, ponernos de acuerdo con la organización interna de un juzgado. La motivación, bueno, varias, digamos, varios puntos, pero en lo concreto, bueno, esas dos cuestiones, doctor.
Consejero Luchelli.
Sí, primero hay una cuestión que no me quedó clara y sí, quisiera que usted me lo explique. Usted dijo que antes de desempeñarse como secretario contratado del juzgado laboral, se desempeñaba como relator de una secretaría de un juzgado contencioso, ¿es así?
Sí, correcto.
Ahora, la pregunta que le hago, porque no... Usted cambia, digamos, pasa del juzgado de contencioso a un contrato laboral en Puerto Madryn. Uh-huh. ¿Usted cómo, digamos, cómo se dio esta circunstancia? Porque, sí, sí, digamos, no es que pasó a otro juzgado contencioso, o sea...
No.
¿Cómo se dio esta circunstancia? ¿Quién le ofreció esta
Verdaderamente fue una causa de cosas de la vida, digamos. Yo, cuando me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, me conocí con mi actual mujer. Con el tiempo nos volvemos a... Transcurrió toda la etapa universitaria. Con el tiempo nos volvemos a encontrar. Y bueno, en ese momento... volvemos a tener una relación. Había que tomar una decisión. Yo en ese momento estaba trabajando en el Poder Judicial, y tenía que tomar una decisión de qué hacer, si continuaba en esa labor o daba por terminada una relación. Opté por la segunda de las opciones. Renuncié a mi trabajo.
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte, claro. Y bueno, para lo cual, sí, efectivamente.
Lo cual... Eso decía Tanguito, por lo menos.
Sí. Así
que...
Así que, bueno, tomo contacto a través de mi mujer, de la doctora Abraham, que en ese momento tenía... el juzgado ya en funcionamiento, y bueno, me ofreció concretamente esa posibilidad de un contrato, digamos. No,
perfecto. Y una cosita más, que ya le hice la pregunta al otro participante y quiero hacerse usted, específicamente en derecho laboral, ¿desde qué es abogado? ¿Cuánta experiencia tiene?
Y estos 8 años que estoy acá en el juzgado de Puerto Madryn, yo... toda mi anterior trayectoria la realicé, si bien en el ámbito del derecho público, en derecho administrativo. Igual antes de recibirme y demás, parece que uno atrae a veces las cosas con el pensamiento. Yo tenía orientada y va a seguir por esa, en esa incertidumbre que uno tiene cuando estudia. Una de las materias que más me habían resultado interesantes de todas siempre tenían que ver con el derecho público, así que y el derecho laboral era una opción, pero la vida me llevó por el derecho administrativo y tuve la posibilidad, la gran posibilidad de poder hacerme desde mis inicios en una mesa de entrada, con todo el conocimiento que eso deja, más allá de que en ese momento me inicié como meritorio, cumplía los mismos horarios que todos y la única lo mejor de todo eso era que uno podía aprender a hacerse de experiencia para el día de mañana poder ver qué camino tomar. Yo francamente nunca pensé que iba a continuar mi carrera en ese juzgado, ¿no? Generalmente en las grandes ciudades es bastante casi inaccesible, diría, el ingreso al Poder Judicial, digamos, no es algo que sea sencillo. Así que se me dio de esa forma, arranqué como meritorio, empecé en la mesa de entradas, eso me dio verdaderamente, me dejó un aprendizaje muy lindo, muy enriquecedor. Disfruté los 2 años que estuve en mesa de entrada. Después, en ese momento la jueza titular me designó en el cargo de menor jerarquía, tuve la posibilidad de seguir ascendiendo. Ella era una magistrada que daba la opción a tener la carrera administrativa, es decir, que uno si se esforzaba en algún momento llegaba a ese ascenso. Y así ocurrió verdaderamente siempre en todos los trabajos que he tenido más allá del judicial, siempre he puesto mucho empeño.
¿Cuándo es el concurso, doctor, para el cargo que tiene actualmente?
Yo estuve 1 año y medio como contratado. Uh-huh. Y se genera la vacante en el año 2011, a la cual, luego de haber pasado por toda esa situación laboral, concurso, y gano el concurso. En el 2011, concurso público, al cual se conformó el tribunal, como es habitual. Pero bueno, ya haber estado como secretario de refuerzo da otra dinámica a lo que puede ser este... Uno conoce, digamos, cómo es la interna, la cocina del juzgado, digamos.
Consejero Luchelli, ¿algo más? ¿Algún consejero más?
Bueno, yo soy Nelly García.
¿Cómo le va, doctor?
Quería preguntar, usted como secretario ha hecho proyectos de sentencia, ha tenido mucha actividad. ¿Qué piensa de esta reforma que se está tratando de llevar a cabo de... todos los juicios por audiencia, mayor participación del juez, menor delegación, oficina judicial en el fuero civil?
Y me parece que contribuye a la celeridad del proceso. Digamos, más allá de hoy no contar con esas herramientas, como le señalaba hoy al doctor Raffaelli, las herramientas que hoy tenemos establecen esa... buscándole la vuelta podemos encontrar mayor dinamismo en el proceso, sobre todo porque la materia que nosotros tratamos más siendo primera instancia son créditos laborales, digamos el carácter alimentario del salario. Cualquier trabajador sabe lo que es poder percibir lo que le corresponde, cobrar por ahí alguna indemnización por tener algún accidente, por haber tener alguna minusvalía. Así que todo lo que contribuya a la celeridad del proceso y a la oralidad, yo creo que la oralidad da bastante celeridad al proceso, lo veo bien, lo pienso, lo veo positivo. Sin embargo, hoy las herramientas que tenemos son estas. Las reformas siempre están y vienen, pero hoy, en lo concreto, hoy, lo que tenemos es la ley 14 número 1 y hay que echar mano de esa herramienta, buscarle la vuelta para poder para poder acelerar el trámite. Y creo que de alguna manera lo estamos llevando a cabo bastante bien, digo, creo, porque en esta etapa en la cual hemos estado sin un magistrado a cargo, hemos podido tener un contacto mayor con, he podido en lo personal tener un contacto mayor con la doctora Barreiro, que bueno, ya venimos trabajando desde hace un tiempo en esto de la unificación del proceso, todo con el fin común de poder acelerar el trámite, digamos. También hay una parte interna que cuando hay dos juzgados hay que ponerse de acuerdo, porque si para un juzgado se provee de determinada manera porque hay un criterio y para otro juzgado se provee de otra manera porque tiene otro criterio, eso va a generar un conflicto y que se retrase la labor diaria. Así que, bueno, un poco, no sé si le respondí la pregunta, pero creo que...
¿Algo más, consejero García? ¿Algún otro consejero?
Ahí, en eso estoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmazari, mi nombre, representante de los Santiago Judicial. Bueno, muchas gracias. En realidad le iba a hacer una serie de preguntas, como le hice al otro postulante, que veo que tienen casual o por casualidad muchas similitudes, ¿no? Los dos son secretarios del Juzgado Laboral 2, los dos se vinieron a la Patagonia por amor, a uno el amor se le fue, al otro todavía le sigue, ahí está un poco la diferencia, pero los dos estuvieron en un juzgado contencioso administrativo como relatores. Son, no sé, se me ocurrió pensar que son muchas casualidades. Respecto de... Y muchas preguntas ya las respondió de las que le hice al otro postulante, porque se las hizo el doctor Montenovo, las razones por las que se vino, si rindió concurso, ya lo respondió. Quiero saber cómo es estos 8 años, ¿se va también usted?
Sí.
Otra casualidad, porque el otro candidato también lleva ocho años como secretario. El trato, ¿cómo es el trato con el personal? ¿Cómo es la relación? ¿Qué relación tiene? ¿Si es fluida? ¿Si es buena? ¿Cómo se ve usted como juez en las situaciones que se puedan dar en el contexto gremial, asambleas, paros con el sindicato de la provincia judicial? ¿Cómo sería su postura respecto de esas situaciones?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, con los empleados el trato que yo tengo es muy bueno. Desde mis inicios siempre tuve un trato, la verdad que muy bueno. Por otro lado, con respecto a lo que comentaba, ya hemos vivido muchas de estas situaciones de paro en el transcurso del año, porque como es de público conocimiento, el atraso en los salarios y todo lo que eso generó, que bueno, que se fueron generando las retenciones de servicio y demás. Cuando eso ocurre, yo en todo lo que es mi obligación como secretario, digamos, yo también estoy obligado a cumplir determinadas órdenes, con respecto a los paros. Eso por un lado. Después, con respecto a lo que yo opino a eso, siempre lo respeté y de hecho mi forma de colaborar con eso fue cumpliendo las funciones de los compañeros, digamos, de los empleados. Esa creo que era mi aporte que yo podía hacer para poder contribuir a que no se, que el servicio de justicia no se paralice. Digamos, teníamos un servicio que cumplir y cualquiera que ha transitado por los juzgados laborales me veía o en la secretaría, en la prosecretaría o en la mesa de entrada o en distintos puestos tratando de hacer que mínimamente funcione por estas guardias mínimas que había que prestar. Ahora, yo como lo que yo personalmente pienso con respecto a las huelgas y demás, bueno, me estoy postulando para un cargo de juez laboral, digamos, eso me hace tener otra sensibilidad ante esas situaciones, digamos. La huelga es un derecho constitucional, a la cual hay que respetar, pero también por otro lado tenemos un servicio público, que es el Servicio Público de Justicia, y que tenemos que prestar, así que hay que tratar de mediar en esas, entre esos dos derechos, entre esos dos derechos en tensión, los cuales yo, de lo que personalmente pude hacer, lo he hecho, que ha sido poder colaborar con todos mis compañeros. No sé si le he respondido.
Sí, muy bien, muchas gracias.
¿Algún consejero quiere hacer una pregunta más?
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien.
Consejero Maglione, para el audio. Le hago la misma pregunta que le hice al doctor Sotullo. De acceder usted al cargo de juez, ¿seguiría con el mismo criterio que tienen hoy los juzgados, ambos juzgados laborales de la ciudad de Puerto Madryn, o adoptaría un criterio distinto como el que tiene la Cámara de Puerto Madryn?
Hablo de
un criterio pro trabajador contra un criterio distinto, vamos a decirlo de alguna manera, como el que tiene la Cámara de Puerto Madryn.
La respuesta, doctor, sería nosotros somos un juzgado laboral, digamos, tenemos que tratar tutelar los derechos de los trabajadores, digamos. Mi criterio, con todos los principios del derecho del trabajo, son siempre tratar de equilibrar un poco la balanza esa que existe entre el empleador y el empleado. Y con respecto al criterio de la Cámara, francamente no puedo hablar por la Cámara. Yo sí sé lo que yo voy a hacer. Y lo que yo haría accediendo al cargo es seguir la línea del derecho del trabajo, digamos, de la línea de reconocerle los derechos a los trabajadores.
Gracias.
¿Algún consejero más? Bueno, doctor, ahora vamos a parar un poco con las entrevistas. Vamos a leer un dictamen relacionado con otro concurso. Después continúa la última entrevista, que es la del doctor Gavet. Y calculo que ya luego de la entrevista del doctor Gavet vamos a tener el informe del jurista. ¿Sí? Y mañana lo deliberaríamos el concurso. Yo no me animo a decirle cuándo, porque cada vez que digo algo lo cambiamos. Así que en el transcurso del día de mañana le vamos a avisar.
Perfecto.
Igual leemos el dictamen ahora en unos momentos más.
Sí, sí.
Bueno,
muy amable. Muchas gracias.
Hacemos un cuarto intermedio de un minuto.